La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ya 1:04, actualizamos la crónica este lunes 29 de febrero en la provincia de Ourense. Los cielos están despejados en Ourense y así continuarán durante todo el día. El temporal de nieve que recorrió la provincia durante el fin de semana remitió y dio paso a las heladas. Hoy alcanzaremos máximas de 10 grados en Obarco, 13 grados en Verín, llegaremos a 14 grados en la ciudad de Ourense. Ahora mismo tenemos 12 grados en el exterior de los estudios de la cadena COPE en Ourense. La policía local pone en marcha desde hoy hasta el próximo 9 de marzo una campaña de control de tráfico centrada principalmente en aquellas infracciones de tráfico cometidas en paradas de bus y zonas de carga y descarga, también en zonas reservadas a peatones como pasos y zonas peatonales. El dueño de un club de Alterne y su mujer, madame del local, se sientan mañana en la audiencia provincial acusados de obligar a una mujer a prostituirse y encerrarla 2 días sin comida, además de amenazarla y golpearla. El fiscal solicita 14 años de prisión para el propietario del club de Alterne y 9 años y 3 meses para su esposa. Diputación de Ourense y Abanca se alían para desarrollar el plan Activamos Transforma Ourense, que permitirá, según los organizadores, favorecer a familias, pymes y autónomos, así como a corporaciones locales. Así lo destacaba esta mañana el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en el acto de presentación que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Por ter unha única e común filosofía de funcionamento que se chama Ourense, e que hoxe vai un pouco máis aló deses 34 millóns de euros finais dese plan Activamos un con eses 37 millóns que seguro van a satisfacer as demandas de financiamento non só de personas, de familias, de empresas, de autónomos, sino tamén das corporacións locais.
El seminario menor abrió sus puertas a un museo de física con elementos del principio del siglo XX que se usaban para la investigación y la enseñanza de esta disciplina hace más de 100 años. Lo contaba en la COPE el director de estudios del seminario, Lois Babarro.
Sí, es un auténtico museo, sin lugar a dudas. Lo abrimos a personas que estén interesadas en el mundo de la física y la historia natural, que puedan acercarse hasta aquí, verlo sin problema ninguno. Nosotros encantados de compartir un patrimonio, al final no deja de ser un patrimonio histórico que posee el seminario. Y que poseen al final no es nuestro, el patrimonio es de todos y compartirlo era nuestra responsabilidad, de ahí que decidimos abrirlo para que otra gente pueda verlo.
El Ayuntamiento de Ourense implica a la juventud en los programas de prevención del abuso de alcohol y a través de un novedoso concurso de clipmetrajes invita a los jóvenes a presentar lemas, imágenes y microrelatos sobre diversión en positivo, sin alcohol. Organiza también representaciones para escolares de la obra Y Agora Qué Facemos sobre los cambios que afrontan en la adolescencia. 1:07, una pausa y continuamos.
Después de enero no hay nada mejor
que febrero en Hermanos Barros.
¡Febrero! Con los precios más locos del año.
¡Hermanos Barros! Alfombras, colchas, mantas, edredones, sábanas, fundas nórdicas, sofás.
Es febrero en Hermanos Barros.
En Lomas Carvajal.
El mes loco de Hermanos Barros. La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí seguimos con todos vosotros en la mañana de COPE. Tenemos línea directa con la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Empezamos hablando de la decisión de Audiencia Nacional que acaba de fallar a favor de Turismo de Galicia, permitiendo uso hoteleiro do Castelo de Monterrey. ¿Cómo valora esta decisión judicial?
Pues yo entiendo que positivamente, porque a rehabilitación y o uso hoteleiro de esta infraestructura, o único que buscaba era poñer en valor un dos bens culturales máis importantes de Galicia, e dende turismo, sobre todo, pois, pues, xerar empreo e riqueza na comarca. Tratábase, o objetivo deste uso hoteleiro era fundamentalmente, pois, pues, revitalizar o mismo para os usos culturales e turísticos. Eu creo que se blindan tres cuestións importantes que probablemente, pues, ao mellor non se transmitiron axeitadamente, pero o que se buscaba era que seguise sendo público na súa totalidade, aberto a todos os cidadáns, que se mantiveran os usos culturales e que ao mesmo tempo se protexera o 100% dos postos de traballo que ali había. Enténdese, aparte, e así se reflite na sentencia, que esta actual proposta de uso residencial público hoteleiro aproximase máis ao uso primitivo como residencia, por o que considerase, pues, totalmente compatible cos valores culturales, sobre todo respetando as características constructivas desta infraestructura. Non altera, por tanto, a cesión efectuada en orixe ao continuar os vencedidos pois baixo a esfera da responsabilidade da Xunta. Iso é o que nos ten que quedar en definitiva.
Falamos do último Consello da Xunta, onde aprobouse o anteproxecto, o decreto do regulamento da lei do solo. Xa coñecen as novidades os técnicos e responsables municipais?
Así é. A Xunta pois, trasladoulle a través da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo achegouse a nosa provincia a trasladarlle aos alcaldes e aos responsables de urbanismo municipales pois, as principais novedades deste texto normativo aprobado pasado 9 de febreiro. É que, en definitivo, que pretende axudar a xestión e a tramitación dos plans xerais. Estas principales novedades deste texto normativo o que pretenden é, sobre todo, responder as posibles dúbidas ou pretenderon responder esas dúbidas que pudera xurdir nistes técnicos non só municipales, senón tamén da administración local e das diputacións en relación a asesoralos no avance na redacción dos seus planes xerais. Que se fixo, fundamentalmente? Pois unha chamada a protección e a ordenación do territorio a todos os que estaban asistindo a esta reunión para que se tivese en conta, sobre todo, a participación de todos e todas donde se aceptaron un 80% das propostas presentadas, sobre todo por a Federación Galega de Municipios e Provincias que organizou estas xornadas informativas xunto ca Consellería de Medio Ambiente. Tamén se abordaron nese encontro as diferencias máis importantes entre a nova lei do solo e a normativa anterior, e as ferramentas que a nova normativa recolle para facer esa da tramitación do plan xeral un camiño máis sinxelo e con menor tramitación administrativa.
Precisamente falando dos planeamentos municipais, a Xunta aprobou definitivamente un esperado, ¿no? Un plan xeral de ordenación municipal da Rúa.
Por si, esta aprobación definitiva do Peixón da Rúa, que é o segundo deste ano, co que é importante decilo, que coa aprobación deste Peixón en Galicia hai na actualidade un total de 84 concellos co plan xeral aprobado, sendo o da Rúa o segundo deste ano. Que, pois, fundamentalmente se persigue ou se conseguiu co esta aprobación definitiva é permitir equilibrar o modelo de asentamento territorial, poñer en valor as áreas de maior valor natural e reforzar, sobre todo, a posición estratégica deste municipio da Rúa coa ampliación do polígono industrial. Destacouse, sobre todo por parte da Secretaria Xeral na visita do pasado venres este concello, a colaboración da Xunta co Concello da Rúa a través de asesoramentos e reunións técnicas, en concreto 6, cunha chega económica tamén de 123.000 euros que fixeron finalmente posible que se acadara esta aprobación definitiva, que, en definitiva, insisto, aporta seguridade xurídica ao municipio para o seu desenvolvemento e protección das áreas de valor natural.
Eu quería preguntarlle tamén pola visita da Secretaria Xeral de Igualdade de Ourense, xusto no momento no que a Xunta está a traballar no borrador do novo decreto que regulará o funcionamento dos centros de información a muller. Como foi esa visita?
Pois esta visita, como sempre, con moitos froitos, sobre todo porque a Secretaria Xeral de Igualdade é sempre sensible con estes temas, sempre intenta acercarse, sobre todo, aos protagonistas deses medios que la pon a disposición da información ou recursos á muller e da loita contra a violencia. Foi esa reunión que tivo lugar cos responsables dos centros de información á muller para presentar esas bases do borrador do novo decreto, tendo en conta que o anterior do ano 2004 transcurriron 10 anos, as circunstancias e as necesidades da sociedade foron cambiando. Entonces, pois, queríalle presentar esas bases aos que traballan día a día nestes centros de información á muller para que plantexasen pois aquelas propostas que estimasen oportunas, despois de informarlle pois polo miúdo deste proxecto que establece por requisitos pois para o recoñecemento, modificación e extinción destos centros. Transcurriron 10 anos, como dixen hai un momentiño, as circunstancias da situación actual da sociedade cambiaron, e así hai que mellorar este servicio que se presta nos centros de información ao fin e adaptarse pois, ás novas necesidades que van xurdindo. É prioritaria neste novo decreto a atención a mulleres vítimas de violencia, e mulleres en situación de especial vulnerabilidade, a actividade destes centros tamén se vai ampliar o colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, lei que recentemente se aprobou no Parlamento, e, en definitiva, hai que apoiar o traballo destes 14 centros de información á muller da nosa provincia que abarcan 42 concellos e que fan un traballo fundamental.
Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días a todos e hasta a semana que ven.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas, invierte...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es uno de las personas activas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro, no olvidemos que es salud.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La una y cuarto, aquí seguimos en la mañana de COPE en este lunes 29 de febrero, este día típico, 29 de febrero, ¿verdad? Tenemos que esperar unos añitos para volver a vivir un
es
día
verdad,
como este.
Es verdad, es verdad. ¿Cuatro años?
Cuatro añitos.
Bueno, el tiempo está volando, ¿eh?
Oye, los que nacieron un 29 de febrero...
Yo tenía una amiga y hacía... Bueno, cuando éramos pequeñas, se hacía bromas como... Yo no cumplo, no tengo años, no soy... Pues, teníamos 7 años. No, yo no tengo 7 años, yo tengo... Pero es que no tengo cumpleaños. Entonces había años que te reías un poco con ella, hacíamos bromas sobre su cumpleaños, pero bueno, cumple como todo el mundo, ¿eh?
Bueno, pues hoy van a cumplir los años, de verdad, en este 29 de febrero del año 2016. Bueno, pues vamos a hablar del Camino de Santiago, ¿no, Amelia?
Fíjate, ¿cuánta gente lo estará haciendo ahora? Porque mira, son miles y miles las personas que hacen cada año el Camino de Santiago. Bueno, los Caminos de Santiago, porque hay un buen montón de Caminos de Santiago. Y uno de los caminos que los peregrinos recorren para llegar a la ciudad del Apóstol es el denominado Vía de la Plata, que atraviesa precisamente la provincia de Ourense, desde Agudiña hasta Casarellos. Durante este recorrido los peregrinos caminan por puentes medievales y se encuentran con iglesias, monasterios, con castillos, fortalezas, pazos. Y además, todos sabemos que Ourense es tierra de buen vino, de vinos y de aguas termales, de Burgas, por lo que también los peregrinos pueden disfrutar de los vinos, de las bodegas, de los balnearios. Pero en el camino también hay que recordar que vive la gente y que no todas las viviendas se encuentran en buen estado. Pues bien, de la rehabilitación del Camino de Santiago o de la rehabilitación de las viviendas que se encuentran en los lugares que cruza el Camino de Santiago, hablamos en este programa.
Heriberto García Porto, director del IGUS, del Instituto Galego de Vivienda Solo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay mucho que rehabilitar en los Caminos de Santiago.
Bueno, pues efectivamente os Camiños de Santiago pues en este son 107 concellos, os 7 Camiños de Santiago, pues porque completo de 500 parroquias, efectivamente o ámbito é moi 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 importante, unha parte dela además transcurre pois pues, lóxicamente polo interior da comunidade autónoma, en donde pois pues, existen pois pues, vivendas que se atopan en estado pues non de nas perfectas condicións de habitabilidade, polo tanto, pois pues, sí que hai moito que rehabilitar, efectivamente.
Hai unha serie de axudas pues, para a rehabilitación de vivendas nesas zonas polas que pasan os diferentes camiños. Que é o que cubren esas axudas da Xunta, do IGUS?
Bueno, pois pues, esas axudas da Xunta o que cubren é fundamentalmente o conseguir que os edificacións se atopen, manteñen as condicións adecuadas para que podan ser pues habitadas confortablemente polos beneficiarios destas axudas. Son fundamentalmente dirixidas a tres tipos de actuacións: unhas obras encamiñadas a adecuar os edificios pois pues, as normativas vixentes en materia de vivenda, outras obras encamiñadas a mellora da eficiencia enerxética e outras para mellorar as condicións de accesibilidade. Lógicamente as de mellora eficiencia enerxética e accesibilidade todos podemos saber máis ou menos, bueno, pues que son a mellora dos paramentos exteriores, das fachadas, das cubertas, para que manteñan das fiestras, para que manteñan as condicións de aislamento adecuadas, mellores de condicións de accesibilidade para que podan ser accesibles por persoas con movilidade reducida, incluso pues, os baños e as cocinas tamén accesibles. E por outra banda, pues, bueno, todas aquelas adecuadas para adecuar os edificios a normativa vixente, que son as encamiñadas fundamentalmente pues, a garantir a seguridade, as instalacións dos edificios, as condicións de salubridade e incluso condicións de ornato público e adecuación ao entorno no que se atopan as vivendas. ¿No?
Pódense pedir xa esas axudas?
Esas axudas pódense pedir xa o que se chama a cualificación provisional das vivendas, é dicir, primeiro requiren unha cualificación provisional, é dicir, que a vivenda se atopa nunha zona do trazado do Camiño de Santiago e que reúne pues, as condicións para ser rehabilitada. Unha vez que as obras rematen, solicitas a cualificación definitiva e unha vez obtida a cualificación definitiva pode solicitar axudas. Axudas serán, o que propiamente axuda, será convocada a principios do vindeiro mes de marzo e, polo tanto, todas aquelas axudas que xa teñan a calificación definitiva poden solicitar xa o importe económico das mesmas.
Onde se pode recabar máis información? Como se solicita?
Bueno, pues información pode ser reclamar en calquera das dependencias territoriais do Instituto Galego da Vivenda Solo, pero estamos dando tamén unha información detallada concello a concello. Entonces, pues hai un equipo técnico do Instituto Galego da Vivenda que está convocando unha serie de charlas nos concellos e nas parroquias por las que atravesa o Camiño de Santiago, que por lo tanto son beneficiadas beneficiarias destas axudas, para dar unha información moito máis detallada de que consiste como solicitar estas axudas. Con carácter xeral, pues, os concellos son os que convocan os veciños que teñen posibilidades de ser beneficiarios, e xa digo que estamos dando unha charla concello a concello para indicar efectivamente cales son estas axudas.
E está desvendo receptividade por parte dos veciños, posibles receptores deste tipo de axudas?
Sí, sí, bueno, pues ata este momento pues levanse percorrido do orden de 26 concellos, xa, 26 concellos con charlas, asistiron máis de 600 persoas a todas esas charlas. Efectivamente, vemos que as charlas, a información está sendo requerida por moita xente, e xa están empezando a presentarse pois numerosas solicitudes de cualificacións das vivendas que se atopan en esta situación.
Pois moitísimas gracias por toda esta información, Heriberto García Porto, director do IGUS, Instituto Galego da Vivenda e Solo. Norabó, ademais, por esta iniciativa de axudas para rehabilitar vivendas nos Camiños de Santiago. Gracias, bo día.
Moitas gracias, gracias a vos por axudar a difundilas. Moitas gracias.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
A la 1 y 22 minutos. Vamos ahora con la noticia más dulce de Enredos. Y es que esta mañana abría sus puertas, un museo de física abierto al público. Se trata del Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Cuenta en sus instalaciones con un gabinete de física de comienzos del siglo XX con innumerables elementos que se usaban para la investigación y enseñanza de esta disciplina hace más de 100 años. Los responsables de este desconocido tesoro quieren abrirlo al público para que todo aquel que esté interesado pueda acudir a observar estas piezas de museo. Las personas que se acerquen a visitar el museo pueden conocer cómo se trabajaba en un laboratorio de física hace 100 años. La base de la ciencia física no ha cambiado, pero sí lo han hecho los materiales y los aparatos que se utilizan en mediciones y experimentos. Aparatos como los que emiten rayos catódicos, fuentes de vapor, telescopios, teléfonos sin hilos de hace más de un siglo son algunos de los aparatos que conforman este gabinete de física del Colegio Seminario Menor e Inmaculada de Ourense. Entre las piezas más destacadas de este museo se encuentra un microscopio solar, y los responsables del colegio nos dicen que es una pieza además única en el territorio nacional. Pues es la noticia dulce de Enredos, Enredos que dispone de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas Enredos ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y también helados. La noticia dulce de esta mañana con ese museo de física en el Seminario Menor de Ourense. 1 y 23 minutos, tenemos línea directa a través del hilo telefónico con el portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Ourense. José Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, Juan.
Falando de temas de actualidad, hay que falar das obras, ¿no? Rematamos o mes de febreiro, comenzamos o mes de marzo, pero xa temos aí unha obra que se anunciou polo Concello Ourense, a reforma da pasarela peatonal, pasarela peonil do Barbaña, algo esperado, pero xa nestos días empezarán outras das obras máis significativas no plan de investimentos, ¿no?
Pues sí, podemos comentar que nos próximos días darán comenzo, porque se están facendo os trámites necesarios para elo, obras tan esperadas como la Rúa Concejo, que parece que unha cosa que nunca vai a pasar, pero que xa é unha realidade, que se están firmando as actas, que se están coordinando os diferentes traballos que hai que facer para que a obra se leve adiante. Nestes días tamén empeza a obra da Rúa Mercado, na Ponte, paramos da pasarela de da pasada del Parque Barraña, pero también podemos falar da Plaza da Seiroás ou o camiño que vai cara a carretera que vai cara a nova instalación deportiva na zona de Seiroás. Hai un tema importante que é unha obra de saneamento na parroquia de Santa Mariña, que tamén nos próximos días vai a dar comezo. Bueno, hai unha acción de obras que, bueno, gracias ao traballo feito no 2015, gracias ao esforzo feito por os funcionarios municipais que traballaron hasta o 30 de decembro en extremis para conseguilo, e gracias tamén á colaboración da Deputación, pois van a ser unha realidade este ano.
Bos días, como estamos?
Hola, bo día.
Vamos a ver, que estáse a falar tamén e a darse voltas sobre o tema da estación intermodal. Outro día houbo a xuntanza de voceiros e o do Partido Socialista está empeñado, bueno, pues en seguir defendendo o proxecto que elaborou Norman Foster. Fai agora, temos aquí por escrito unhas das contas preguntas que se fai o Grupo Municipal Socialista sobre a estación intermodal, pero o que si afirma é que di que o que pretende o Ministerio é ni máis ni menos que a cidade de Ourense financie cos aproveitamentos urbanísticos a variante exterior, é dicir, a rede conxunta do tren de alta velocidade. Isto é certo ou non?
Bueno, atrévome a decir, temos a obriga, ademais de encontrar puntos de entendemento, que outro día na xunta de portavoces, o portavoz do Partido Socialista, xa non puxo tanto énfasis na estación que xa había diseñado baixo o nome de Norman Foster, sino de buscar un proxecto ambicioso para a cidade. E nese punto coincide plenamente co Partido Popular, que neste momento, ainda tendo goberno en funcións en Madrid, está tendo reunións intensas, e a semana pasada estuvo un grupo de dentro do Ministerio e da Xunta de Galicia e co Concello analizando o que vai ser a futura estación. Temos unha realidade que a Xunta de Galicia xa puxo de lleo encima da mesa para facer a nova estación de autobuses que conectaría directamente, porque así se están ponendo de acordo co proxecto da estación de tren para que fora realmente un proxecto no seu conxunto, aínda que con gestos diferentes, e aquí lo que se está a falar é de que o Ministerio financie unha estación. Oxe, falar de aproveitamentos urbanísticos é moi osado, porque a situación económica actual pois non permite aqueles ingresos por desarrollos urbanísticos que pasaban nas épocas de bonanza. Así que, desde logo, que non hai ninguna pretensión en ese sentido. Que se está exigindo o Ministerio que faga para Ourense o que Ourense se merece, e o Ministerio está por a labor de facer unha estación funcional, unha estación que dé cobertura a chegada da alta velocidade, que sexa totalmente intermodal e que este acorde coas necesidades de Ourense. E, ademais, é importante decirlo, neste momento un goberno en función se está garantizando que pase todo eso, mientras estamos esperando que se forme outro goberno, donde un socio decía que alta velocidade para Galicia non era importante. Así que eu penso que a labor que está facendo neste caso o ministro de Fomento e o equipo do Ministerio é máis mérito todavía.
Pero de todos os xeitos é que ainda non hai proxecto de estación intermodal.
Bueno, pero neste caso, a estación, aquí hai dous proxectos claramente diferenciados. Un é a nova estación de autobuses e outro é o que sería a estación de tren, que entre elas teñen que estar conectadas. Por eso lle decía que están a traballar en colaboración tanto o Ministerio como a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense. Pero se está falando de que en abril teremos ese proxecto, por lo tanto, é unha boa noticia. Pense que levamos moito tempo falando de maquetas, non? Nunca falamos de realidades, nunca falamos de unha estación que tivera unha dotación presupostaria, porque ao final as maquetas pues, admiten todo, o papel o admite todo, pero agora estamos falando de realidades, e as realidades con presupuesto económico, que é algo importante.
Logo, está recollido nos presupostos deste ano un orzamento para o proxecto da estación?
A estación a financia directamente a DIF, un proxecto directo do Ministerio, sino que a través de ADIF, e nos se compromete que nos próximos días nos van a presentar este proxecto, concretamente en abril.
Pues teremos tempo para falar todavía de isto, porque estamos falando dun proxecto importantísimo, sen lugar a dúbidas, para a cidade de Ourense. Pepe Araújo, voceiro do Goberno de Ourense, gracias por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE.
Gracias a A ustedes un placer, como siempre.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Bueno, Amelia, a las 2 y 20.
A las 2 y 20 volvemos con los temas de las noticias de la jornada.
Que tengan un feliz día. Muy buenas tardes.
Hasta mañana.